Bienvenidos a este programa especial realizado para la Asociación de Radios Universitarias. El motivo no es otro que la celebración hoy, 13 de febrero, del Día Mundial de la Radio. Desde Vox UJI Radio, la emisora de la Universidad Jaume I, os proponemos un viaje. Un viaje que nos llevará a conocer la historia de la radio en España, que nos permitirá descubrir datos curiosos y ver cómo ha evolucionado hasta nuestros días, mientras día a día nos ha ido acompañando y contando la historia de España durante prácticamente un siglo. Pero sobre todo este será un viaje en el que nos acompañará el recuerdo. El trayecto finalizará aquí y ahora en Vox UJI Radio. Bienvenidos a la historia de la radio en España.
Años 20, 1924.
5 de mayo, comienzan las primeras emisiones regulares de radio. Se trata de Radio Madrid, promovida por la Asociación de Comerciantes de la Capital Española.
15 de octubre, Radio Barcelona empieza su programación diaria y regular.
Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona.
Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo y que hoy felizmente está superada.
...10 de noviembre, Radio España de Madrid inaugura sus emisiones regulares.
Años 30.
La programación se basa fundamentalmente en música, conferencias de divulgación e información meteorológica. Escuchamos algunos ejemplos.
Unión Radio Madrid. Han oído ustedes lo que no es mío. Fandanguillo de Salón, de Martín Gamero y Tellería.
Unión Radio. La palabra. Radio hablar. Su excelencia, el presidente de la República, recibió esta mañana en audiencia civil a don José Palomero San Román, gobernador civil de Segovia, y a don Miguel Torres Roldán, y en audiencia. El jefe del gobierno recibió esta mañana una representación del Comité Olímpico Español, que fue a hablarle de la asistencia de España a los Juegos Olímpicos de 1936.
Se inicia la Guerra Civil Española. La radio ejerce un importante papel y es la principal herramienta de difusión de propaganda política para ambos bandos.
Medio legendario y tradicional que la juventud española forjará. Y la forjará porque lo está curando con su sangre pródiga. Porque lo está diciendo en los campos de España y porque está en el corazón de todos los españoles que gritan ¡Arriba España!
...1937...
19 de enero, nace Radio Nacional de España.
Atención, habla España.
Con estas palabras el locutor Fernando Fernández comienza las emisiones.
Es durante la contienda cuando aparece el parte, espacio con el que se informaba de la evolución de la guerra y que Franco instauró obligatoriamente a partir de 1939 a través de una conexión de todas las emisoras con Radio Nacional de España.
Años 50 y 60.
Durante estas décadas la programación se basa en programas religiosos, humorísticos, políticos y radionovelas. Es la denominada radio espectáculo. Además, también entran a formar parte del imaginario colectivo los famosos jingles de anuncios como el de Colacao.
Buenos días. ¿Está el sastre?
Sí, señor. ¿Qué deseaba?
Verá, quería hacerme un traje al bies.
Muy bien. ¿En qué color?
El moraleja.
Esconda la mano, que viene la vieja. ¿La chaqueta la quiere de dos filas?
No, la quiero de la fila dos. Que se vea bien.
Basta. ¿Quiere levantar el brazo, por favor?
¡Nene! ¡Apunta!
1952. Tras la asignación, en virtud del Acuerdo Internacional de Radiodifusión de Estocolmo, de 81 canales para España, se empieza a emitir en frecuencia modulada. La primera emisora en hacerlo es Radio Nacional de España.
Años 70.
Época de cambios en España.
Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis.
Por Dios y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino, así como guardar secreto de las deliberaciones de los consejos de ministros.
La programación radiofónica incluye novelas que cuentan con audiencias millonarias. La radionovela Simplemente María es un claro ejemplo. También se plantea la modernización de programas de gran éxito como el de Elena Francis en antena desde 1947 hasta 1984.
Años 80.
La llegada de la democracia y la libertad de expresión transforma el mapa radiofónico en España. En 1982 se conceden en dos fases 300 nuevas emisoras. Además, estas empiezan a modernizarse con las primeras tecnologías informáticas. Es durante estos años cuando se desarrollan los primeros magazines en los que afloran las primeras tertulias y se da paso a la opinión. Estos espacios están conducidos por los que se convertirán en las grandes estrellas de la radio.
Buenos días, protagonistas, Hoy por Hoy, La Mañana, La Ventana o La Radio de Julia son programas unidos a nombres de profesionales como Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Julia Otero, Carlos Herrera, Nieves Herrero, Encarna Sánchez, Xavier Sardá o Gemma Nierga.
Para un encuentro solamente, para un saludo, para compartir el cumpleaños de la radio y para poder enviar esta buena nueva colectiva a todos los oyentes de la radio esta mañana en España. Onda Cero, protagonistas. Luis del Olmo, buenos días.
Saludos, Iñaki, saludos, queridos compañeros de la cadena SER, y saludos también porque creo que están en la sintonía. Gracias a los amigos que están compartiendo contigo esta celebración de los 70 años.
Gracias, Luis. Saludos, cadena COPE, La Mañana. Carlos Herrera, buenos días.
Buenos días, Iñaki.
¿Cómo estás? ¿Bien? Encantadísimo de saludarte y saludar a todos los oyentes de La Mañana de la cadena COPE. Y un saludo a Julio César Iglesias, Radio Nacional de España, Las Mañanas de Radio 1. Buenos días, Julio César.
Muy buenos días, Iñaki. Muy buenos días a todos los oyentes. Bienvenidos a esta fiesta compartida.
Es una fiesta, una noticia. Es la noticia, la radio tiene ya 70 años, disfrútenlo, exíjannos, pero sépanlo, corran la voz.
Además, durante esta década, la radio vive sin duda una de las fechas más significativas, la del 23 de febrero de 1981, con la llamada Noche de los Transistores.
El intento de golpe de Estado llevado a cabo por Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados mantiene en vilo a la población española durante 18 horas de incertidumbre. El mensaje del rey, en el que invalida el golpe, puede ser oído por un grupo de diputados encerrados en el Congreso gracias a un aparato de radio que no fue detectado por la compañía de guardias civiles.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo. Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan.
Años 90 y principios del siglo XXI.
La digitalización revoluciona las rutinas productivas de los profesionales de la radio. En 1994, Catalunya Informació es la primera emisora en poner en marcha la digitalización de los sistemas de producción. La grabación y edición de sonidos se realiza a partir de ahora mediante ordenador.
A finales de 1996 se realizan las primeras retransmisiones en sistema digital de la radio española y dos años más tarde, en 1998, Internet llega a las redacciones.
Durante estos años, la radio nos cuenta los principales acontecimientos de nuestro país.
Buenos días. La amenaza se ha cumplido con todas sus consecuencias. De madrugada, Miguel Ángel Blanco Garrido ha muerto. Una noticia que ha sido acogida en todas partes con amargura, sobre todo en la localidad de Ermua, en Vizcaya, de la que Miguel Ángel era concejal.
Esta hora de la mañana nos lleva hasta la estación de Atocha en Madrid. Allí hace unos minutos se han escuchado al menos dos fuertes explosiones. En Atocha está nuestra compañera Arancha Jiménez. ¿Qué nos puedes contar, Arancha?
efectivamente ha sido a las 8:20 de esta mañana. Dos explosiones en un mismo tren de cercanías venía de Alcalá de Henares. Antes de llegar al kilómetro, a un kilómetro, antes de llegar prácticamente a Atocha, han explosionado estos dos vagones. Uno de ellos...
España campeón. 11 de julio de 2010. Costa del Sur, Sudáfrica. Hoy decimos adiós a la fatalidad.
Incluso ha estado cada vez más presente más allá de nuestras fronteras.
Son las 3, las 2 en Canarias. Buenas tardes. Abrimos este boletín con una información de última hora. Una explosión en una de las torres gemelas de Nueva York. La cadena de televisión CNN afirma que podría tratarse de un avión que se ha estrellado contra una de las torres del World Trade Center al sur de Manhattan. Nos amplía esta información nuestro corresponsal en Estados Unidos, Magín Revillo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Confusión en estos momentos. Una antorcha de humo gigante.
American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
Con el nuevo siglo y los avances tecnológicos, la radio, al igual que otros medios de comunicación, también se ha adaptado a estos cambios. Hoy en día podemos escuchar la radio a través de múltiples plataformas y ya no es imprescindible disponer del tradicional aparato radiofónico.
Y en nuestro repaso por la historia de la radio en España, queremos saludar a Ángel Faust, profesor honorario de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, donde fundó la emisora de esa universidad. También profesional de la comunicación con una larga trayectoria ligada a la radio. Nacido en Villarreal, el profesor Ángel Faust es autor de La radio en España, 1896-1977, una historia documental. Una obra que nos desvela datos interesantes y, sobre todo, curiosos, como que la primera patente de la telefonía sin hilos corresponde a un español. Saludamos ya al profesor Ángel Faust. Ángel Faust, buenos días y bienvenido a Vox UGI Radio. Bueno, empecemos por los orígenes, ¿no?, de este medio que nos lo tenemos tan cerca, ¿no?, y que nos apasiona tanto como la radio y que parece ser que llevan sello español. Esto es uno de los descubrimientos que aporta en su obra. Para hablar de los inicios de la radio en España, ¿debemos remontarnos, por tanto, a finales del siglo XIX?
Sí, efectivamente. Hasta ahora existía la creencia de que la primera invención de la radio era la de Marconi, pero yo he podido demostrar con documentos que efectivamente la primera invención, la invención del primer sistema técnico de radio fue el de Julio Cervera Baviera, nacido en Segorbe, aquí tan cerquita, ya en 1902. Eso es... digamos, unos 14 años antes de que lo hiciera Marconi.
¿Y a qué se debe que finalmente le atribuyamos, o hasta ahora le hubiésemos atribuido a Marconi el invento?
Bueno, yo he aportado una serie de documentación que ahí está, ¿no? Es decir, que demuestra que este hombre en 1900, incluso de una forma sorprendente, ¿no?, en 1902, este caballero... ante notario constituye una sociedad cuyo nombre es Telegrafía y Telefonía sin hilos, sociedad anónima, ¿no? Es decir, Telefonía sin hilos es la radio, es lo que llamamos radio. Y eso en 1902 nadie, absolutamente nadie, ni Marconi, ni Tesla, el tan cacareado Tesla, ni ninguno otro, utilizaba ese término, ¿no? Cuando alguien en una escritura pública ante notario se compromete a trabajar y a fabricar equipos de telefonía sin hilos, es decir, de radio, quiere decir que tenía las cosas muy claras, ¿no?
De todas maneras, a pesar de ser pioneros en cuanto a tecnología, ¿por qué España pierde el ritmo en lo que se refiere al inicio de las emisiones radiofónicas de forma regular si comparamos con otros países europeos?
Bueno, eso tiene muchas vertientes, ¿no? La respuesta tiene muchas vertientes. Hay que tener en cuenta la famosa frase de que inventen ellos, ¿no? Es decir, España nunca se ha distinguido ni por la investigación ni por la protección a la investigación y los investigadores. Hoy en día está sucediendo lo mismo, se están cerrando centros de investigación por culpa de la crisis o con motivo de la crisis. De manera que eso sucedió también en 1902, es decir, se prefirió antes la tecnología extranjera que la propia, se desacreditó al llamado Cervera desde dentro mismo de España. Uh-huh. y naturalmente se le apartó de todo el proceso, con lo cual lo que pudo haber sido un gran éxito español se quedó simplemente en un dato histórico de que el primer sistema lo inventó un español.
Desde 1902 hasta 1924, o sea, el año hasta el que tenemos que esperar para que se inicien esas primeras emisiones regulares. En este punto, de nuevo, una sorpresa que encontramos en gracias a su investigación, a su obra, que la primera emisora de España no es la EAJ1 Radio Barcelona ni la EAJ2 de Radio Madrid. Cuéntenos, ¿cuál fue esa primera emisora de radio en España y cómo descubre el dato?
He querido entender 1924. Eso sí. Entonces, la primera emisora efectivamente fue una emisora llamada Radio Madrid, como la actual, pero que no tiene nada que ver con ella, ¿no? Y comenzó a funcionar regularmente, es decir, con emisiones diarias, pues como unos 8 meses antes de que lo hiciera Radio Barcelona. Obviamente no tenía licencia, y Radio Barcelona es simplemente la número uno porque es la que tiene la primera licencia oficial. Esta emisora funcionó en un momento en el que no era necesaria esa licencia oficial para emitir.
Cuéntenos cuáles eran las principales características de estas primeras emisiones regulares en España.
Son emisiones muy sencillas, ¿no? Son lo que permite la tecnología y un poco más, y la tecnología en ese momento es muy limitada. Así hay, pues, digamos, lo que son los micrófonos, que son imprescindibles para trasladar la voz, y algún equipo, pues, de tipo fonógrafo o gramófono para poder llevar adelante una emisión con algo de música, y si no, pues con la orquesta dentro del estudio, ¿no? Con una orquesta que normalmente contrataba la propia emisora. Son emisiones muy sencillas, simplemente casi tienen la finalidad de demostrar que ese aparato funciona, más que ninguna otra cosa, ¿no? No hay ninguna intención de comunicar ni nada por el estilo, simplemente que constatar que aquello funcione, que pues tiene futuro, ¿no?
Son emisiones durante momentos puntuales, ¿no? Del día. ¿Cuándo, en qué momento surge la programación radiofónica como tal?
Bueno, yo creo que prácticamente la programación nace con la propia emisora, ¿no? Con la primera propia emisora, porque antes de empezar a salir al aire hay que saber qué es lo que hay que emitir, ¿no? Y por tanto eso obliga a planificar el trabajo, a planificar, digamos, los contenidos, entre comillas, de aquella primera radio, pero obviamente había que planificar fuera lo que fuera, fuera el gramófono, fuera el fonógrafo, fuera el micrófono o fuera la orquestita de la emisora, ¿no?
Si repasamos la historia de la radio en España, podemos decir que va unida inevitablemente a la historia de nuestro país, ¿no? En su obra dedica un capítulo a la Guerra Civil como una etapa más de la radio. ¿Cómo influye la contienda y cómo marca este medio?
La contienda influyó de una forma definitiva, ¿no? De manera que antes de la guerra había, digamos, unas 30 emisoras más o menos aproximadamente emitiendo en toda España, y muchas de ellas fueron cerradas, bombardeadas, robadas y puestas a nombre de otras personas. Fue un desastre realmente radio, no solo el desastre de lo que es una guerra civil, que no debería haberse dado nunca jamás, sino también en lo que es las emisoras de radio. Lógicamente eso fue un desastre, supuso un retroceso muy grave en la evolución de la radiodifusión, puesto que tenían, digamos, estas cuestiones que acabamos de decir, ¿no? Por tanto, decir, bueno, eso fue un desastre completo. Y luego la influencia peor quizá fue después, una vez terminada la guerra, cuando hubo que estar sometido durante años y años a una ley de censura previa, realmente muy importante y muy perjudicial para, no solo para las emisoras, sino también para los oyentes y para la propia libertad.
Eso es lo que puede explicar que durante la posguerra o durante los 40 años del franquismo la radio se convierta en radio espectáculo.
Obviamente, ¿no? No hay ninguna posibilidad de pasar información por la radio, sin, aparte de la que da, facilitaba Radio Nacional de España, y en consecuencia la radio se refugia en difundir pues esas otras cosas que puede, ¿no? Es decir, pues la música, la cultura en términos generales y la literatura de forma muy particular, ¿no? De manera que aquella radio que sale de 1939 y que llega hasta 1977, pues prácticamente ha versionado toda la literatura española y una buena parte de la literatura universal para la radio, ¿no?
Si ya miramos, cerrando un poco el recorrido histórico por la historia de la radio en España, una última fase sería precisamente desde la llegada de esa libertad de expresión a la que aludí hace unos momentos hasta la actualidad. ¿Esta sería una segunda parte de su obra?
Sí, estamos en ello. Estamos en ello. Estoy prácticamente rematando ya ese volumen, que es la continuación del que ya publicamos hace muy poco tiempo, y estoy en ello, efectivamente. Pero es un trabajo largo y complicado y arduo, porque lógicamente de la documentación de lo que está sucediendo ahora mismo, por una parte tienes lo que vives, pero por otra parte te falta la confirmación documental que te permita asegurar, como con datos y con documentos, que las cosas son como dices, ¿no? Y eso es lo que hace un poco más difícil, un pelín más volátil, esta segunda parte de la obra, ¿no?
¿Y qué nos puede avanzar a este respecto? ¿Hay alguna sorpresa, igual que en,
bueno,
la obra anterior?
De todos los tipos. Yo creo que más que una sorpresa, en este momento lo que hay es una gran carga en la radio española, como en el mundo de la información en general, por el hecho de que las empresas informativas de prensa, radio, televisión, se han politizado de una forma, yo diría que vergonzosa, puesto que están demasiado pegadas al poder en uno u otro sentido, en uno u otro partido, en una u otra circunstancia, simplemente esperando alguna prebenda del poder, ¿no? Y eso es lo que, a mi modo de ver, hace que la radio española actual tenga todas las dificultades que tiene, o una buena parte de las dificultades que sufre.
Precisamente le iba a preguntar que cuál es su opinión sobre el actual estado de salud de la radio, pero creo que lo ha...
Creo que es eso es lo peor y lo que no debería haberse producido nunca, ¿no? Y mientras no salgamos de ahí, la radio tiene el futuro muy complicado.
Ya para finalizar, profesor Faust, muchos son los nombres propios, no hemos hablado de nombres propios de la radio española durante toda su existencia, pero sí que me gustaría que en este sentido pues ver cuáles son los profesionales, ¿no?, que más han dejado huella en su opinión.
Bueno, hay gentes muchas y muy valiosas, pues que te digo, empezando por Julio Cervera, que fue el ideador del primer sistema técnico. Después hay que hablar de lo que es la forma, el estilo, la narración, la programación, incluso los nombres, por ejemplo, de los servicios informativos. Todo ello se debe a una única persona, al llamado Antonio Calderón, don Antonio Calderón, que fue, digamos, el creador de la narrativa radiofónica española en todas sus facetas, ¿no? Yo creo que es el más importante de ellos. Y luego toda una serie de enormes profesionales que ha tenido la radio, pues, no sé, desde Manolo Martín Ferrán a Carlos... Dios mío, ¿cómo se llama? Carlos Herrera, uh-huh. Y toda una playa de profesionales realmente importantes, ¿no?
Pues muchas gracias, profesor Faust. Ha sido un placer compartir con usted este tiempo y recordar, ¿no?, este medio.
Un mundo en la radio. Día Mundial de la Radio.
Hemos repasado los principales hitos de la radio en España. Son casi 88 años de radio, un largo viaje que con toda seguridad será diferente en función de cada uno de los oyentes. Cada uno de ellos guardará un primer recuerdo vinculado a la radio, una sintonía favorita, un programa, una voz, incluso un momento concreto. Por eso en este programa especial, con motivo del Día Mundial de la Radio, también queremos encontrar esas historias particulares, las de los oyentes, pues también forman parte de esta historia de la radio. Para ello saludamos a Vicente Martínez y Paco Peñarrocha, colaboradores de Vox UJI Radio y estudiantes del programa Universidad para Mayores de la Universidad Jaume I. Buenos días, bienvenidos.
Buenos días,
Maricarmen. Buenos días, Maricarmen, gracias.
Y buenos días, señora Crimbau.
Buenos días.
Bueno, ya me han presentado al siguiente invitado. Las historias
te hemos pisado.
Las historias de Vicente y de Paco son historias de oyentes que queremos completar con la visión de un profesional de este medio, José María Arquimbau, periodista radiofónico y director de Radio Nacional de España durante 32 años aquí en Castellón. José María Arquimbau, buenos días y bienvenido.
Buenos días. Lo que pasa que los que me conozcan y dirán, este no es el mismo por la voz, pero estos son los fríos de este invierno sorprendente, son los que afectan también la garganta. Uno se cree que es joven, va por ahí con la garganta al aire y no se puede. Hay edades en que no se pueden hacer algunas exageraciones.
Bueno, le agradecemos el esfuerzo.
Yo para hablar de la radio siempre estoy dispuesto. Ha sido mi vida, 47 años en ella.
¿Qué ha significado para vosotros la radio?
Vicente me señala, me dice que comience. Yo en principio tengo que agradecer al frío la voz de Roberto, digo, sí. Y a Vicente, pues que me haya dado paso a mí primero, porque yo estoy en desventaja con ellos en cuanto a voz. Para mí la radio que ha representado una ilusión, una alegría. Primero fue un mueble, una cosa que se ponía en casa donde se dedicaba a poner cositas encima, una cosa que hacía ruidos raros. Se tiene que tener en cuenta que yo, cuando conocí la primera a radio que decían en aquellos barrios, tenía 6-7 años. Entonces lo recuerdo pues como una cosa que se encendía una luz, que comenzaba a emitir chillidos, silbidos y demás, y mientras alguien buscaba la pirenaica, que no se encontraba casi nunca, aparecía Radio Bremen y raramente hablaban en catalán.
Bueno, yo creo que hablar de la radio es hablar casi de nuestra propia vida, ¿no? La radio nos ha acompañado durante muchísimos años. Yo recuerdo perfectamente, como si fuera ahora mismo, en el pueblo de mi padre, un pueblecito perdido en La Mancha, que se reunían en casa de mi abuelo, que era uno de los pocos que tenía una radio aquellas, que aquí en valenciano dicen de capelleta, ¿no? Y para oír pues seriales como Amarrosa o alguna cosa de estas, ¿no? Por eso te digo que la radio está muy vinculada a nuestra propia vida.
En el caso de José María, de forma más especial, ¿no? Después sí, de esos 47 años trabajando en ella.
Fue mi profesión, ha sido mi profesión y ha sido, por tanto, mi vida durante 47 años. Yo empecé con 18 y me jubilé con 65. Y ciertamente la radio era entonces el vehículo. Piensa que la radio nace en los años 20 y tantos, en Castellón concretamente, poco antes de la Guerra Civil es cuando aparece Radio Castellón, EAJ 14. No hay otra emisora hasta 1961, en la ciudad me refiero, había otras en la provincia. Y lógicamente la radio pues era un fenómeno. Piensa que hasta la prensa creyó cuando salió la radio que su futuro iba a ser negro, como la radio pensó luego que cuando salió la televisión iba a ser negro. Pues al final han sido todos medios complementarios, ¿no? La radio, entonces, yo recuerdo, tengo una Zenit en mi casa, que es la que tenía de niño, la que había en mi casa, que comprarían, supongo, yo nací en el 41, pues supongo que la he conocido toda la vida, pues sería o inmediatamente antes de empezar la guerra o inmediatamente después, o sea que tiene 70, 80 años, ese aparato es un Zenit de válvulas, que si utilizas un transformador todavía funciona de un solo canal. Y eso sustituía la radio galena, que te ponías los auriculares en la oreja para poder oír algo, ¿no? Y, lógicamente, pues no, solo había onda media, entonces no había aparecieron luego las ondas cortas, pero en la radio en aquel momento pues fue un auténtico suceso en el mundo, en la sociedad, ¿no? No había en todos los hogares aparato de radio y por eso se reunía a veces toda la familia para oír el Carrusel Deportivo, que entonces era el programa estrella de deportes de Vicente Marco, o las retransmisiones de Matías Prats y Juan Martín Navas y un gallego que era muy amigo de Matías Prats, que es con Mariñas, que es Enrique, uh-huh. Enrique Mariñas, que es Mariñas. Yo tuve mucha amistad con ellos, afortunadamente por edad, eso lo que supone a veces una desgracia, pues yo he tenido amistad con gran parte de las grandes figuras del periodismo radiofónico.
Uh-huh. ¿Cómo han cambiado, ¿no?, los tiempos? Hoy en día la radio nos acompaña a cualquier parte, incluso la podemos escuchar por internet, y cómo se escuchaba, ¿no?, en aquellos momentos en los que, bueno, como bien comentaba,
te ponías delante del aparato, no había posibilidad, claro. Piensa que cuando nace el transistor es una auténtica revolución eso en el mundo de la radio.
Sí, efectivamente, solo el transistor, bueno, hay anécdotas incluso que si cabe se podría contar.
Sí, claro, pero,
bueno,
claro.
Ah, sí, sí, bueno, pues José María a lo mejor lo conoce también, y no voy a decir de qué jugador del Club Deportivo Castellón se trataba. Un vecino le solicitó que le trajera de Canarias, en uno de sus viajes de fútbol, un aparato de transistores. El no mentado jugador se colocó el aparato de radio entre el cinturón y su vientre, y delante de la aduana precisamente le caían los pantalones, lo subió y el aparato se conectó con el posterior cachondeo de todos los compañeros. Entonces, sí, efectivamente ha cambiado. Aquellos aparatos de válvulas que se tenían que calentar han dado paso a que hoy en cualquier momento desde MP3 pasando por teléfonos móviles y todos tengamos acceso a las emisiones y no a la radio.
Y en esas reuniones, ¿no?, colectivas y familiares que se producían en torno a la radio, ¿cuáles eran los programas o programas favoritos de nuestros tertulianos?
Bueno, yo creo que hablar de programas favoritos es generalizar mucho, porque realmente habían muchísimos, muchísimos que yo recuerde. Pero, pues no sé, por poner algún ejemplo, ya te digo, el Amarrosa, que era un serial lacrimógeno a toda pastilla, ¿no? Y habían algunos de humor y de miscelánea, ¿no? De presentación. Por ejemplo, me acuerdo yo de Ustedes son formidables. Ahora escucharán la sintonía. Bien, como digo, esta sintonía daba paso a un programa que presentaba Raúl Matas, me he equivocado, aquello era Discomanía, ya los recuerdos a veces se me amontonan, era Alberto Oliveras, efectivamente, como me apunta Paco, y que lo que hacía era presentar la solidaridad de las personas con respecto a sucesos que a veces eran sensibleros, dramáticos y tal, pero que agrupaba, como tú bien has dicho, a muchísima gente alrededor de la radio. Este era uno de tantos, claro, hay muchos más, evidentemente.
El lapsus de Vicente me da mi pie para entrar en una cosa, porque yo tenía una música que era de un programa de Dos hombres buenos, un guión de mallorquí, que se confundía con El Coyote, pues, que también era de mallorquí. Entonces, esta musiquita era de La Suite del Gran Cañón, de Joffre. Y sin embargo, el programa que me queda en la memoria era El Criminal Nunca Gana. No sé por qué me ha dado por las pistolas y por estas cosas, pero soy totalmente pacífico, ¿eh? Quizá lo del Criminal Nunca Gana lo recuerde porque me extrañaba que básicamente era música francesa la que salía. Y el delincuente siempre era un tal Pierre o un tal Michel. Claro, es que resulta que la censura no permitía que hubiera crímenes cometidos en España. Pero eso me he enterado después, cuando lo he buscado por ahí.
¿Más programas? No sé.
Había grandes programas. En el aspecto deportivo, ya he dicho que eran los programas que hacían en la SER Vicente Marco, que era de aquí, de Burriana, procedía familia de aquí. Luego, en las novelas eran las de Guillermo Sautier Casaseca, que fue la radionovelas, era en aquel momento, pues, el boom, sobre todo de 3 a 5 de la tarde, que es cuando la gente pues se dedicaba a coser, a hacer cosas en todos los talleres o almacenes de naranja y tal, se sintonizaban. En el aspecto musical, el gran programa fue el de Raúl Matas, Discomanía, y luego las cabalgatas de Bobby de Glané, las cabalgatas de fin de semana, que era el gran espectáculo de la radio entonces. Eran los programas de la televisión espectaculares de los años 60-70, pues era lo que hacía Bobby de Glané, que fue un auténtico revolucionario en el mundo de la radio. Y luego había otros muchos programas en la comunidad catalana, en Cataluña, donde se ha hecho siempre muy buena radio. Estaba Radio Peninsular de Barcelona y hacían Fantasía los sábados por la tarde, que era otro programa ómnibus muy bueno. Presentaba, entre otros, Federico Gallo, María Matilde Almendros, Maruja Fernández. Era un gran programa porque ahí ha habido siempre muy buenas voces. Piensa que la mayor parte de gente que se ha dedicado al doblaje de películas ha sido gente de Radio Peninsular, de Radio Nacional de Barcelona, ¿no? Y entonces pues había programas ahí realmente muy buenos. La radio había mucha imaginación, mucha creatividad, y realmente ha habido gente muy, muy importante para hacer grandes programas de radio como se han hecho en España.
Y si pensamos en sintonías, ya hemos tenido un adelanto, pero seguro que alguna viene a la mente así.
Si me permites, ya que.
Rápidamente,
ya,
¿no?
Ya que el señor Akimbao ha nombrado lo de Discomanía de Raúl Matas, era una sintonía que era característica. Decía: la canción más dulce es la que llega al alma y la que llena de alegría. Llegará hasta vuestros corazones, la llevará Discomanía. ¿Era así, más o menos, o no?
Sí, sí, sí. Oye, hubierais tenido éxito vosotros si os hubierais
dedicado a ello. Cantando jingles.
Porque entonces había, sobre todo, una cosa que a veces la gente le es desconocida, es los efectos sonoros. Para estas novelas, para estos programas, había grandes especialistas en efectos sonoros. Por ejemplo, pues cuando había caballos, pues la gente era la cáscara de un coco partida, dándole así. Sí, sí. El agua, pues ponían un pozal, el grifo al lado. Eran las cosas los más truenos, imaginativas, ¿no? Que te puedas imaginar, pero que daban el pego hasta que ya en los años 60 y tantos aparecen discos de efectos especiales ya grabados con mucha más calidad, pues aquellos hombres conseguían unos efectos especiales realmente notables.
¿Cómo ha cambiado el trabajo en la radio en estos años? Porque claro, sin internet, sin móviles, sin ordenadores.
Absolutamente, es decir, hoy en día ya el trabajo del profesional es más cómodo, tiene que ser más ágil, te exigen más porque tienes más medios. Entonces, al principio tú piensas que bueno, los magnetofones eran, nosotros teníamos un Ingra, que teníamos, que llamábamos el ojo mágico, que para tú ver cómo ajustaba aquello tenías que ver cuándo se aproximaban las dos partes. No tenía, hoy en día ya tienes todo perfectamente marcado, los momentos. Ahora quiero cortar que salga nada más este trozo, pum pum, aprietas el ordenador dos, antes era absolutamente imposible. Había que grabar con cintas magnéticas y luego si te equivocabas, pues yo recuerdo
cortarlas.
Que grabé muchos documentales también de una empresa que había aquí en Castellón, de Nocla Films, y los grabábamos en cinta magnética las películas, los documentales. Si te equivocabas, había que borrar toda la cinta y volverlo a grabar todo. O sea que, bueno, los micrófonos, la calidad del sonido, y desde luego desde el punto de vista informativo, pues hoy tienes internet, tienes los sonidos que te mandan por correos desde cualquier parte del mundo, tienes lo que hoy no se puede hacer un mal programa, porque no tiene justificación hacer un mal programa, porque tienes todos los medios a tu alcance.
A mí me gustaría, creo que nos queda poquito tiempo, que recordarais algún momento especial, ¿no? que hayáis vivido en la radio. No sé si José María como profesional y Paco y Vicente como,
hombre, como oyentes,
como oyentes, ¿no?
Como oyente, la otra parte. Un momento especial, el parte de guerra de Milán del Bosque. Me asustó. Estamos hablando de un momento que pudo dar un vuelco total y absoluto. Estoy, de verdad, me asustó. Estaba trabajando en casa de mi suegro. Cogí a mi hijo de la mano, me lo llevé a casa corriendo y vamos a estar allí tan caída hasta que nos hicieron por televisión una película, El Pirata, musical, y terminó con la intervención de Su Majestad.
Yo recuerdo especialmente cuando iba aquí al cole, que un día nos invitaron a los, entonces tendría pues 8 o 9 años, ¿no? Nos invitaron a ir a EAJ14, que era entonces la emisora que había aquí en Castellón, detrás de, cerca del teatro, o sea, detrás de del teatro. Y me quedé asombrado allí, porque hacían un programa que se llamaba Cookie Peret, y nosotros estábamos allí encantados y no decíamos ni mu. Sin embargo, cuando salimos a la calle, aquello fue una algarabía. Pero dentro del estudio estuvimos que no se oía un alma. Todos allí asombrados. Era la primera vez que yo entré en un estudio de radio.
Ahora te has hecho más asiduo, ¿no?
Ahora sí.
Don José María Arquimbau, que...
No,
¿qué primer recuerdo? ¿Qué momento?
No, los primeros momentos son los más bonitos, entre otras cosas, porque eres más joven, ¿no? La radio, entonces, yo cuando comencé en Burriana había mucha afición al disco dedicado. Te venía la gente a pedir discos dedicados. Allí había mucho almacén de naranjas para la encargada del almacén tal, de las trabajadoras y tal. Y había una comunicación con la gente. Luego los programas cara al público, lo que luego ha sido Operación Triunfo, que esto lo hacíamos con jóvenes no profesionales, claro, de la ciudad y de la provincia. Luego, pues, bueno, las primeras entrevistas que haces a gente importante. Yo recuerdo, por ejemplo, a Iturbi, cuando le entrevisté en su finca de Burriana. Recuerdo esa relación con los Matías Prats, los Enrique Mariñas, los Gallo, toda esta gente que los tenías entonces como auténticos monstruos y vacas sagradas, porque lo eran, en la radio, y luego pues has podido trabajar en algunos casos con ellos. El hijo de Matías Prats, lo primero que hizo cara al público en Castellón fue aquí, una presentación de una gala al deporte. Y su padre me llamó al día siguiente a la primera hora. ¿Qué tal estuvo, Matías? Y digo, Matías, padre, prepárate a jubilarte porque tu hijo te va a dejar a la altura. Tú eres un profesional extraordinario, excelente, de una categoría. Hay que verlo trabajar para ver lo que es ese chico. Y luego, pues evidentemente, anécdotas como la del 23F. A mí me pilla en Sevilla, porque yo me dedicaba también a la información deportiva. El Castellón había jugado en Ceuta y el miércoles jugaba en Huelva. Y claro, yo cuando me entero de todo esto, fue curioso porque estaba cortándome el pelo como tenía tiempo de sobra, y allí junto a la Plaza de Toros, la Maestranza, en una peluquería estaban dando la retransmisión de las Cortes, y después cuando acaba yo me voy a dar una vuelta por Sevilla, y fundamentalmente yo cuando he llegado siempre a Sevilla he cruzado el puente de Triana, y allí en la calle del Betis hay una freiduría de pescado, me tomo mi freiduría de pescado y ya digo, ahora sí que estoy en Sevilla, mi Sevilla me encanta. Y cogí un taxi luego ya tarde para ir a cenar con un directivo amigo mío que estaba en otro hotel distinto al mío, y el taxista me dice, oiga, ¿sabe usted que ha secuestrado la Guardia Civil al gobierno? Yo me quedo parado y que no se lo cree. Yo digo, mire, ustedes los andaluces son muy graciosos y los sevillanos más, cuénteme el chiste, acabe de contarme el chiste. Dice, no, ha sido así, efectivamente, pero pasamos por delante de Capitanía General de Sevilla, no había el más mínimo movimiento, y llegamos al Hotel del Castellón, donde ya había una ebullición. Llamo a la radio y a la persona que me sustituía a mí, que era Juan Enrique Mas, le digo, oye, ¿qué pasa? Me han contado aquí un bando de tal. Dice, tú tranquilo, que no pasa nada, está todo controlado. Y al día siguiente cuando vuelvo, y digo, oye, porque ya no pude ir a Huelva, me incorporé enseguida, le digo, ¿cómo que estaba todo controlado? Y dices, ¿qué quieres que te decía si estaba al lado mío un policía con una pistola? No iba a decirte que ahí estaba yo amenazado y tal para armáramos la revolución, ¿no?
Sí.
Pues esas son vivencias. Bueno, en la radio hay infinidad de vivencias. Llegar a Fraga, con todo lo que era Fraga, 5 minutos antes de inaugurar las fuentes, y decirte a los periodistas de Radio Nacional, oye, ¿tú te atreves a hacer una crónica enseguida? Porque este hombre, lo primero que hace es coger a las 2:30 el aparato de radio para oír el diario hablar. Yo, tranquilos, que lo hago. Y a los tíos estaban asustados. Digo, bueno, nosotros nos cesa este, porque aquí, mientras lo escribimos y tal, y ha pasado a las 2:30, ya no sale. Y como no salga, nos pone firmes a todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea que habría... Estoy escribiendo una historia de la radio y un poco con infinidad de anécdotas que he vivido, que algunas son realmente curiosas, pero no tenemos tiempo, ya veo que no tenemos tiempo
Más.
Si me llamáis otro día,
sé que estaríamos
charlando.
Aquí.
Sí, porque vamos a ir de muy graciosas, ¿eh?
Hablando largo y tendido, pero lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias a los tres por haber contribuido con vuestras experiencias sobre la radio en este, a este programa especial.
Muchas gracias a ti por habernos invitado, y si algún amigo por ahí fuera de Castellón me oye, que no crea que es que he envejecido tanto, que la voz la tengo así, estoy afónico,
es el
frío de estos días.
Damos fe de eso.
Hola, dentro de poco cumplo 8 años. Será a finales de abril. Estoy segura de que pensáis que soy un poco joven, pero la verdad es que todo el mundo dice que ya soy mayor y que durante todo este tiempo he aprendido mucho. Aún me acuerdo de mis primeros pasos. No fue nada fácil, supongo que como cualquier inicio. Era el 26 de abril del año 2004, a las 10:30 de la mañana. Y estábamos en las instalaciones del Laboratorio de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Campus Actual. Tota la informació universitària.
Bon dia, benvinguts a Voxuts i Ràdio, la ràdio universitària de Castelló, que avui, 26 d'abril de 2004, inicia la seva emissió en fase experimental. La cita és al 107.8 de la FM cada dilluns de 10:30 a 1:30 del migdia. Durant aquest temps, vos informarem del que ocorre al campus i tot allò relacionat amb la Universitat Jaume I. Un temps de ràdio que s'inicia amb aquest programa informatiu, Campus Actual, que conduïs i presenta qui vos parla, Mari Carmen Aparici, acompanyada de Beatriz Badenes.
Campus Actual, la informació en Vox UG Ràdio.
Una nova sintonia comença a escoltar-se avui al campus i a Castelló. Es tracta de Voxuts i Ràdio, un nou mitjà de comunicació que s'afegeix a la capçalera ja consolidada del periòdic que va néixer ara fa 5 anys. La cita amb la ràdio serà setmanal.
Yo no lo sabía, pero fui la segunda emisora universitaria de la Comunidad Valenciana. Comencé poco a poco hasta tener por fin una programación definitiva en noviembre de ese año. Por cierto, ¿cómo ha crecido? Cada vez tengo más amigos y todos tienen siempre propuestas interesantes. Ellos saben que me gusta estar informada de todo, así que me preparan informativos y programas con los que aprendo un montón.
El profesor Hermini Segarra i el Col·legi Públic Penyagolosa de Borriana reben els premis Enric Soler i Godes a la innovació educativa.
El lliurament dels premis es va realitzar coincidint amb la inauguració de la nova seu de la Fundació.
Mejor en las tareas, a cooperar les encanta, además en estas edades si se trabaja bien, la cooperación a los niños les encanta sentirse partícipes.
También me gusta conocer gente nueva y charlar con ellos un rato.
Pero es que Gabino Diego habla valenciano.
Sí, parlo una mica, bueno, parlo una mica porque...
Entonces, ¿cómo se siente José Antonio Maldonado cuando el ERE de Televisión Española le obliga a dejar ese trabajo que ha realizado durante tantos años?
Si tuviera que decir una sola, diría triste. Pero tengo que decir que se ve paliado esa tristeza por... que me he visto muy satisfecho con el reconocimiento.
Vamos a charlar con un músico fundamental para el rock en España. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
Pues estamos...
Así pues, damos la bienvenida a Mario Picazo y empezamos. Para introducir a nuestros oyentes, la pregunta de protocolo, ¿qué es el cambio climático?
Pues es algo que lleva ocurriendo desde hace millones y millones de años en la Tierra.
A despertar un sentiment de pare real, de amor, de estima, de respeto, de cariño, y si lo involucramos en tanto mundo de poder y de economía, yo pensé que anirán las cosas muy mejor.
Gran consell, Jordi Ballester, moltes gràcies per haver compartit el teu punt de vista amb nosaltres. Un plaer i fins a la pròxima. Vinga, adeu.
Y me encanta escuchar música de todos los estilos. Hacer posible música más independiente, diferente del resto de emisoras amigas. Me encanta porque hace volar mi imaginación. Pero como ya os he dicho, soy curiosa, me interesa todo. La gente tiene muchas cosas que decir y yo les dejo mis micrófonos.
En el proceso de fermentación, ¿qué ocurre?
O sea, la molécula de glucosa que nosotros partimos en el proceso de fermentación, de ahí obtenemos etanol, pero también de ahí ya se está desprendiendo CO2. Bueno, si se gestionase correctamente, pues a lo mejor se evitaría que fuese a la atmósfera, pero ya estamos produciendo CO2.
Que musiquen esas poesías antigues. En aquel caso han llegit, cosa curiosa, un ritme de tango para cantar aquel poema del señor Fray Luis de León.
Contra la proliferación de armamento nuclear y un nuevo tratado internacional que ponga fin de manera verificable a la producción de materiales fisibles destinados al armamento nuclear. La existencia de miles de armas nucleares es el legado más peligroso de la Guerra Fría, ha dicho Obama. El riesgo de un ataque nuclear ha aumentado porque más países cuentan con un arsenal atómico.
El film es base en la novela homónima que va a publicar el Pulitzer John Steinbeck un año antes. Rápidamente el productor Daryl F. Zanuck va a comprar los derechos. Tant Seud com John Ford eren força conservadors i no els acabava de convèncer la visió d'esquerres del llibre, sobretot el final.
Ah, los deportes se me dan muy bien.
Y es educar sobre todo al deportista, a que ese trabajo invisible que has comentado, pues que es un trabajo invisible, pero que es un trabajo que luego te da resultados. Lo que dices tú, prefieren estar haciendo pesas, aunque no deban, por esa fase de la temporada o una mala planificación, a estar haciendo con el fisio ejercicios de protección.
Del començament dels 600 Jocs Nacionals Special Olympics que celebren aquí a Castelló i que un dels jocs importants és la Universitat Jaume I. En principi, per començar, Enric, com es viu en aquests moments previs, pues, els especials, no? Des de dintre, des de l'organització?
Home, es viuen amb nervis, estem a punt de començar, avui és dimecres.
Además, desde este curso soy una apasionada de ese que llaman el deporte rey.
Bueno, partido en el Estadio Castalia y vamos a comentar ya el once inicial, si te parece, Rafa, del Club Deportivo Castellón. Y a mí me sorprende la no presencia en el once inicial.
Ajuste sin problemas para la defensa del Requena, que la despeja, decías.
Y es un partido para Jordi Madreña. Me gustaría que cogiera confianza, sí, en la segunda parte.
También, yo lo estaba pensando también.
También puede ser un buen cambio. El centro de Julián para Hugo, que
¡no!
está en posición antirreglamentaria. Se echa las manos a la cabeza el gallego.
Y toda la tribuna.
Y toda Castalia.
Es que es tan evidente que venía en una posición normal. Mira, hay pañolada incluso, ¿eh? Hay intento de pañolada.
Los mayores dicen que de vez en cuando hay que saltarse la rutina, así que hago escapadas. Me voy a la semana de bienvenida de la universidad, a las jornadas de puertas abiertas o a la feria de formación y empleo. Los inicios de curso y los aniversarios de la universidad tampoco me los pierdo.
Hoy dissabte, 16 d'abril, de 10 a 14, celebrarà la 7ª trobada de portes obertes a la Universitat Jaume I. Avui acudiran molts xiquets i xiquetes i hi haurà moltes activitats per a ell. La trobada es celebrarà a la vora de la universitat.
Días después de la tragedia, el joven Sigo Gatareyama
regrese a lo que antes era su hogar, en que se enuma.
Como lo que más me gusta es comunicar, sé que los idiomas son muy importantes para hablar con todo el mundo. Mi madre habla valenciano y mi padre español, así que yo utilizo los dos. Así es más divertido. Otros idiomas que estoy aprendiendo y cada día hablo mejor son el inglés y el francés, aunque espero hablar mucho más.
On va voir tout de suite, on se plonge dans cette question assez, assez chaude, n'est-ce pas? Comment sortir du nucléaire? Est-ce que c'est possible de sortir du nucléaire? En fait, depuis longtemps, il y a des écologistes qui se battent hein, pour sortir de l'énergie nucléaire, mais avec...
Nothing for public transportation.
No.
But what happened no, was
yes,
it because...
the underground.
Oh, the underground
only
was working.
Only the underground.
But was it because the streets were full of snow?
Yes.
And the, okay.
Is because of that? Because the...
Desde que nací hasta ahora, las nuevas tecnologías me han cambiado muchísimo. Ya no puedo vivir sin ellas. Gracias a la radioteca podéis descargaros los programas y os puedo acompañar donde y cuando queráis. Todos mis contenidos están en ebooks y pueden ser compartidos a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Así también podéis decirme si os gusta lo que hago o incluso podéis recomendarme a otras personas. Ya he conseguido más de 6.000 amigos nuevos y la cosa promete. El mundo es muy grande y ahora se me ve y se me oye más.
Vox Ují Radio ya tiene su propio canal en la red social de audio iVox. voxujiradio.iVox.com. Escucha,
descarga,
recomienda y comparte los programas de la radio de la UJI en las redes sociales. voxujiradio.ivox.com.
Ahora os voy a hablar de mi casa. Cuando tenía solo unos meses, vivía en el laboratorio de comunicación. En noviembre del año 2005, como cada vez éramos más en casa, tuvimos que mudarnos a la planta baja del edificio rectorado, en un sitio que se llama Servicio de Comunicación y Publicaciones. Me encanta mi nuevo hogar porque es más grande y me cuidan mucho. Hay una cabina de control de audio que es como un médico que me revisa la voz todos los días. También hay un estudio de radio con 5 micrófonos donde invito a mis amigos a grabar sus programas. ¡Ah! Y una sala de redacción donde preparan las noticias y programas. Como os he contado antes, tengo muchos amigos dentro y fuera de la universidad. Y es que me relaciono con otras asociaciones que me ayudan a crecer. Cruz Roja, Patim, Federación de Peñas del Castellón y Fundación Salud y Comunidad. Y esta soy yo. Han sido bonitos estos 8 años, pero espero que los próximos sean mucho mejores. Esto de aprender y crecer con vosotros es increíble. Quiero seguir así. No debería, pero os voy a decir cuál sería mi deseo. Cuando sople las 8 velas, que sigamos haciéndonos compañía y andemos juntos por los caminos que tenemos por delante. Ah, por cierto, mi nombre es Vox Ují Radio.